Conozco personas a las que no les gusta leer historias, pero no conozco a nadie a quien no le guste escucharlas. Esto es Había una voz, y es mi voz la que te lee cuentos, poemas y fragmentos literarios para conectarte con la magia de escuchar historias. Soy Mariana Castro, y te invito a que sigas en Instagram la cuenta @habiaunavoz.pod, donde comparto algunos análisis de los textos leídos y datos de autores fascinantes a los que iremos conociendo en cada episodio. Disfruta de esta lectura en mi voz. Hola, este es un episodio súper especial que me llena de felicidad grabar junto a mi amiga lectora Isabel Giraldo. En este episodio no vamos a leer únicamente en voz alta, sino que vamos a hablar de un cuento. Isabel Giraldo me recomendó el cuento Quienes se marchan de Homelas, así que en este episodio vamos a hablar un poquito de cómo Isa es una amiga lectora, cómo llegó al cuento, cómo llegó a la literatura, qué le gusta leer. Después haremos una lectura en voz alta del cuento Quienes se marchan de Homelas y después hablaremos un poquito de la autora, de las sensaciones y emociones y reflexiones que nos despierta este cuento, que espero que les vuele la cabeza tanto como a mí. Isabel es amiga mía gracias a mi hermana menor Elisa fue quien me la presentó, y pues desde esa salida a comer en la que la conocí hemos encontrado un montón de coincidencias, siendo la más linda esta pasión que sentimos por la literatura. Isa, me encanta que estés aquí, bienvenida. Quiero que les cuentes a los lectores oyentes cómo llegaste a la literatura, desde tu colegio y desde toda la experiencia también que tuviste en Barcelona estudiando el máster de creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra, y pues que nos cuentes un poquito qué es eso que te gusta leer, qué es lo que te gusta encontrar en los libros y cómo es tu vínculo y relación tanto con la lectura como con la escritura. Isa, bienvenida.
Muchas gracias, Mari, por esta invitación tan espectacular. Hola a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar aquí. Sabes que valoro mucho nuestra amistad porque además de que coincidimos en muchísimas cosas, son pocas las amistades literarias que tengo en esta ciudad, que es mi ciudad natal. Son más bien pocas y eso me llena el corazón y lo agradezco todos los días.
Qué bueno, Isa. Sí, Isa es de Medellín, pero pues obviamente por haber hecho su máster de creación literaria, pues tiene amigos regados por todo el mundo, pero qué bueno, Isa, que aquí también en Medellín podamos encontrar esos vínculos literarios. Cuéntanos, Isa, entonces, cómo llegaste a la lectura, cómo llegaste a enamorarte de la literatura y qué es lo que te gusta encontrar en los libros, qué sueles leer.
Bueno, a mí me gusta llamarle a esta relación con la literatura más como una relación con las letras, porque comienza desde la escritura y pues digamos que en alguna conversación que tuvimos antes coincidimos en que son la escritura y la lectura van muy de la mano y se complementan. Pero yo empecé escribiendo más que por gusto, que me encantaba y me encanta, fue por necesidad, era como la forma en que Isa, niña, tenía como la facultad de expresar lo que sentía, lo que pensaba, de hacer catarsis, porque igual cuando estamos niños también hacemos catarsis, así sean de pronto más suaves, aunque no siempre son más suaves, pero sí. Pues me parece muy bonito que mi relación empezó por ahí, siempre me gustó. Mis papás siempre como que les gustaba también leer lo que yo escribía y así fue creciendo y así empecé a relacionarme con las letras. Llegué pues al colegio, en el colegio, el plan lector del colegio normal, cuando era chiquita, Torre de Papel, Zona Libre, todos esos libros de adolescente y de niño pues que son muy chéveres y todos me los leí, me los disfruté pues en su momento, que o sea no fue un acercamiento a la literatura, fue temprano pero no fue digamos con clásicos o con sí. Pues como literatura súper avanzada, y eso me permite en este momento ser pues una persona que lee lo que le gusta, lo que disfruta. O sea, si yo disfruto pues no importa de dónde venga, quién sea el escritor, si es famoso o no, pues simplemente disfruta la yo soy una lectora que disfruta de leer y ya, el placer de leer.
Y me has contado que normalmente te llaman más la atención los libros escritos por mujeres, pues De pronto cuéntanos un poquito de dónde surgió ese redescubrimiento de las mujeres escritoras, pues porque también sigues leyendo hombres, por supuesto, pero cuéntanos un poquito mejor cómo fue que te enamoraste de esa literatura y de los temas abordados por las mujeres escritoras.
En esta parte juega un papel muy importante mi experiencia en Barcelona, ¿cierto? En la cual yo llegué a esa experiencia precisamente porque quería escribir, ¿cierto? Yo igualmente empecé a leer desde pequeña, ¿cierto? Y adolescente también, incluso quiero recalcar que la persona como que me mostró una literatura de pronto un poco más avanzada fue una profesora de español que me decía que a las personas se les notaba cuando leían, cuando conversaban y también cuando escribían, ¿cierto? Y de cierta forma siempre me encantó escribir, siempre me ha encantado conversar porque soy la persona más normal del mundo y le encanta hablar con la gente, ¿cierto? Y yo dije, yo quiero disfrutar mis conversaciones y que las otras personas disfruten de conversar conmigo y quiero escribir brutal, o sea, ese era mi sueño, ¿cierto? Adolescente. Y entonces comencé a hacerlo cuando, pues, precisamente ese gusto por la escritura me llevó a pensar y a escoger un posgrado que tuviera ese objetivo, escribir la propia obra
sí, como
literaria.
Afianzar las herramientas de escritura que ya tenías, porque igual Isa es periodista, pues Isa estudió comunicación social y periodismo.
Sí, pues exacto. Digamos que, por ejemplo, muy bueno que lo mencionaste, porque eso no lo iba a mencionar. En la carrera, mi relación con la literatura fue muy desde el periodismo, desde la no ficción, mucha crónica, mucho Leila Guerriero, pues, o sea, digamos que ella siempre fue de mis favoritas.
¡La amo! Es que la tengo amamos. Que decir, la amamos profundamente.
La amamos totalmente. Pero, por ejemplo, ella, el único referente femenino entre la cantidad de periodistas hombres, pues, Martín bueno. Caparrós,
Alberto Salcedo Ramos,
bueno, un sinfín de personas que nos ponían a leer en nuestra carrera y Leila era la periodista que más nos ponían a leer, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ahí empezó como ese gusto porque yo sí encontraba una diferencia entre cómo escribía Leila versus cómo escribía
con más resto. Sensibilidad, con una mirada más observadora, sí. Más analítica, más involucrada pues con las emociones, pero me encanta que
muy desde
que
la emoción.
Esa sea tu estilo o tu marca lectora, como lo que te lleva a acercarte a los libros. Bueno, ya en sí. Esta parte vamos a hacer la lectura en voz alta del cuento Quienes se marchan de Homelas. Esperamos que lo disfruten mucho y gracias Isa por esta recomendación, que es un cuento al que, no sé, creo que no hubiera llegado de no haber sido por tu recomendación, que tiene pues un estilo narrativo, digamos que no se destaca mucho por su estilo narrativo, diría yo, porque no tiene muchas imágenes poéticas o unas formas demasiado como especiales, pero el tema que toca y la reflexión que deja es de ese tipo de reflexiones por las que uno quiere leer.
Quienes se marchan de Homelas. Cuento de Úrsula K. Le Guin, con traducción de Maite Fernández Estañán. Con un clamor de campanas que hizo a las golondrinas alzar el vuelo, el festival del verano llegó a Homelas, la ciudad de las torres relucientes junto al mar. Las jarcias de los barcos destellaban en el puerto, cubiertas de banderines. En las calles, las procesiones se movían entre las casas de tejados rojos y muros pintados, entre los viejos jardines cubiertos de musgo y por las avenidas arboladas, a través de los grandes parques y ante los edificios públicos. Las había decorosas, personas mayores con largas y rígidas túnicas de colores malva y gris, graves maestros de artes y oficios, mujeres serenas y alegres que iban charlando mientras caminaban con sus bebés en brazos. En otras calles, la música tenía un ritmo más trepidante. Centelleaban los gongs y las panderetas, y la gente iba bailando. La procesión era un baile. Los niños correteaban y se escabullían. Sus gritos agudos se elevaban como los vuelos cruzados de las golondrinas sobre la música y los cánticos.
Todas las procesiones serpenteaban hacia la parte norte de la ciudad, donde en la gran nava llamada Campos Verdes, niños y niñas desnudos al aire brillante, con los pies y los tobillos tiznados de barro y unos brazos largos y ágiles, ejercitaban a sus caballos, nerviosos antes de la carrera. Los caballos no llevaban aparejo alguno, solo una brida sin bocado. Tenían las crines enjaezadas con cintas plateadas, doradas y verdes. Bufaban y daban brincos y se pavoneaban los unos ante los otros. Estaban muy excitados, siendo los caballos los únicos animales que han adoptado nuestras ceremonias como propias. Lejos, al norte y al oeste, las montañas trazaban un semicírculo sobre Homelas y su bahía. El aire de la mañana era transparente, y la nieve coronaba aún los 18 picos, que ardían como un fuego de tonos blancos y dorados a través de kilómetros de aire luminoso bajo el intenso azul del cielo. Soplaba apenas el viento necesario para que las banderolas que señalaban la pista de carreras flamearan con esporádicos chasquidos. En el silencio de las extensas navas verdes podía oírse la música que culebreaba por las calles de la ciudad, alejándose y acercándose más y más, una dulzura tierna y jovial en el aire que de vez en cuando tremolaba y confluía y estallaba en un grandioso y alegre repiqueteo de campanas. El júbilo. ¿Cómo hablarles del júbilo? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Homelas? No eran gente simple, aunque fueran felices. Sin embargo, hoy en día no hablamos mucho de la felicidad. Las sonrisas se han vuelto arcaicas. Ante una descripción como la anterior, uno tiende a hacer ciertas suposiciones. Ante una descripción como la anterior, uno tiende a esperar que aparezca un rey montado en un espléndido semental y rodeado de sus nobles caballeros, o quizás en una litera de oro tirada por musculosos esclavos. Pero no había rey, no usaban espadas ni tenían esclavos. No eran bárbaros. No sé cuáles eran las reglas o las leyes de su sociedad, pero sospecho que eran sorprendentemente escasas. Igual que se las apañaban sin monarquía ni esclavitud, tampoco tenían bolsa, publicidad, servicios secretos ni bombas atómicas. Pero repito que no eran gentes simples, ni dulces pastorcillos, ni buenos salvajes o insulsos idealistas. No eran menos complejos que nosotros. El problema es que tenemos la mala costumbre, alentada por gente pedante y rebuscada, de considerar la felicidad como algo bastante estúpido. Solo el dolor es intelectual, solo la maldad es interesante. Esa es la traición del artista, la negación a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Si te duele, lo repites. Pero elogiar la desesperación es condenar el placer. Abrazar la violencia es dejar escapar todo lo demás. Casi lo hemos dejado escapar. Ya no podemos describir a un hombre feliz ni celebrar la alegría. ¿Qué puedo decirles de la gente de Homelas? No eran niños ingenuos y felices, aunque sus hijos fueran de hecho felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuyas vidas no eran desgraciadas. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder describirlos mejor. Me gustaría poder convencerles. Homelas suena en mis palabras como una ciudad de cuentos situada en un tiempo y un lugar remotos hace muchos, muchos años. Quizás sería mejor que se los imaginaran como ustedes quisiesen, asumiendo que lo harían bien, porque ciertamente no puedo formular una descripción que les encaje a todos. Por ejemplo, ¿cómo era su tecnología? Creo que no habría automóviles por las calles ni helicópteros sobrevolándolas. Lo deduzco del hecho de que la gente de Homelas era gente feliz. La felicidad se basa en el discernimiento de lo que es necesario, lo que no es necesario pero tampoco destructivo, y lo que es destructivo. En la categoría intermedia, sin embargo, la de lo innecesario pero no destructivo, la de la comodidad, el lujo, la exuberancia, etc., podrían perfectamente tener calefacción central, metro, lavadora y todo tipo de maravillosos artilugios aún no inventados aquí. Fuentes de luces flotantes, energía sin combustible, una cura para el resfriado común. O podrían no tener nada de eso. No importa. Como quieran, yo me inclino a pensar que en los últimos días la gente de las ciudades costeras ha ido llegando a Homelas desde el norte y desde el sur en trenes rapidísimos y tranvías de dos pisos, y que la estación de tren de Homelas es realmente el edificio más bonito de la ciudad, aunque más sencillo que el soberbio mercado de aldeanos. Pero incluso con trenes, temo que a muchos Homelas les parezca un lugar demasiado beatífico. Sonrisas, campanas, desfiles, caballos, ¡buah! Si es así, añadan por favor una orgía. Si una orgía ayuda, no lo duden. Pero eso sí, olvídense de templos de los que salen hermosos sacerdotes y sacerdotisas sin ropa de camino al éxtasis y dispuestos a copular con cualquier hombre o mujer, amante o extraño, que desee la unión con la divinidad profunda de la sangre, aunque esa bien hubiera podido ser mi primera idea. En realidad sería mejor no tener ningún tipo de templo en Homelas, o al menos que no hubiera templos gobernados por humanos. Religión sí, clérigos no. Sin duda, bellos seres desnudos pueden pasearse por ahí ofreciéndose como soplos divinos al hambre de los necesitados y al rapto de la carne. Dejemos que se unan a las procesiones. Dejemos que las panderetas suenen sobre las copulaciones y que la gloria del deseo sea proclamada por los gongs. Y dejemos, es un punto importante, que los retoños de estos delicados rituales sean amados y cuidados por todos. Lo que sí sé que no hay en Homelas es culpa. ¿Pero qué otra cosa debería haber? Pensé al principio que no había drogas, pero eso es puritanismo. Para los que quieran, la tenue y persistente dulzura del drus puede perfumar las calles de la ciudad. El drus, que llena primero la mente y las extremidades de una enorme ligereza y brillo, y luego, después de algunas horas, de una languidez soñadora y de maravillosas visiones de los propios arcanos y los más profundos secretos del universo, además de excitar el placer del sexo hasta niveles increíbles. Y no es adictivo. Para gustos más modestos, creo que debería haber cerveza. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que haber en la ciudad de la felicidad? El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del coraje. Pero igual que no hemos necesitado clérigos, tampoco necesitamos soldados. La alegría que nace del éxito de una masacre no es el tipo de alegría que queremos. No sirve, da miedo y es trivial. Una satisfacción ilimitada y generosa, un triunfo magnánimo que no requiere de un enemigo externo, sino que nace en cualquier lugar de la comunión con las almas más notables y hermosas de todos los seres humanos y el esplendor del verano del mundo. Eso es lo que inflama los corazones de los habitantes de Homelas. Y la victoria que celebran es la de la vida. En realidad, no creo que haya muchos que necesiten el drus. La mayor parte de la procesión ha llegado ya a Campos Verdes. De las tiendas rojas y azules de los habitualladores llega un olor maravilloso de comida. De los rostros de los niños resuman dulces pegajosos. En la benigna barba gris de un hombre se enredan las migas de un sabroso pastel. Los chicos y las chicas han montado en sus caballos y empiezan a agruparse junto a la línea de salida de la carrera. Una anciana pequeña, gorda y risueña, está repartiendo flores que lleva en un cesto, y jóvenes altos lucen esas flores en el pelo reluciente. Un niño de unos 9 o 10 años está sentado donde acaba la muchedumbre, solo, tocando una flauta de madera. La gente se para a escucharlo y sonríe, pero no le hablan, porque no deja de tocar y no los ve. Sus ojos oscuros están completamente inmersos en la magia tenue y dulce de la melodía. Termina y despacio baja las manos, sujetando la flauta de madera. Como si aquel breve silencio fuera la señal, de inmediato llega el sonido de una trompeta desde el pabellón que se encuentra junto a la línea de salida, imperioso, melancólico, penetrante. Los caballos reculan sobre sus esbeltas patas y algunos relinchan respondiendo. Con el rostro sereno, los jóvenes jinetes acarician el cuello de los caballos y los tranquilizan, susurrándoles, tranquilo, tranquilo, amor mío, confío en ti. empiezan a formar a lo largo de la línea de salida. La multitud que se agolpa en la pista es como un campo de hierba y de flores que agita el viento. El festival del verano acaba de empezar. ¿Se lo creen? ¿Aceptan el festival, la ciudad, el júbilo? ¿No? Entonces, déjenme describir una cosa más. En un sótano, bajo uno de los hermosos edificios públicos de Omelas, o quizás en la bodega de alguna de sus espaciosas casas privadas, hay una habitación. Tiene una puerta cerrada con candado y sin ventana. Por las grietas de los tablones penetra polvorienta un poco de luz, filtrada a su vez por las telarañas de una ventana de algún lugar de la bodega. En un rincón del cuartucho se alzan un par de fregonas con las tiras rígidas, apelmazadas, malolientes, junto a un cubo oxidado. El suelo está sucio, un poco húmedo al tacto, como suele ocurrir con la roña de una bodega. La habitación mide unos 3 pasos de largo y 2 de ancho. No es más que un armario escobero o un cuarto de herramientas en desuso. Hay alguien allí sentado. Podría ser un niño o una niña. Aparenta unos 6 años, pero en realidad tiene 10. Tiene pocas luces. Quizás naciera así o quizás se ha vuelto así por el miedo, la desnutrición y el abandono. Se hurga la nariz y a veces se toquetea los dedos de los pies o los genitales mientras permanece en el rincón más alejado del cubo y de las 2 fregonas. Tiene miedo a las fregonas. Le parecen horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las fregonas siguen allí y la puerta no puede abrirse y nadie va a venir. La puerta siempre está cerrada y nadie viene, salvo alguna vez. La criatura no entiende de horas o intervalos. Alguna vez la puerta chirría horriblemente y se abre, y una persona o varias aparecen. Puede que alguien entre y le dé una patada a la criatura para que se ponga de pie. Los demás no se acercan nunca, pero atisban lo que ocurre con ojos de miedo y disgusto. Apresuradamente, esa persona rellena el cuenco de comida y la jarra de agua. La puerta se cierra, los ojos desaparecen. La gente de la puerta nunca dice nada, pero la criatura, que no ha vivido siempre en el cuarto de herramientas y es capaz de recordar la luz del sol, la voz de su madre, a veces dice algo. «Me portaré bien», dice. «Por favor, déjenme salir. Me portaré bien». Nunca contestan. La criatura solía gritar pidiendo ayuda por las noches y lloraba mucho, pero ahora solo emite una especie de gemido. «Ya, ya», y habla cada vez menos. Su delgadez es tan extrema que carece de pantorrillas. Su vientre es protuberante. Vive a base de medio cuenco de maíz y grasa al día. No lleva ropa. Sus nalgas y sus muslos son una masa de pústulas, porque se sienta sobre sus propios excrementos todo el tiempo. Todos saben que está allí, todos los que viven en Omelas. Algunos han ido a verla, otros se contentan solo con saber que está. Todos saben que debe estar allí. Algunos entienden por qué, otros no, pero todos entienden que su felicidad, la belleza de su ciudad, la ternura de sus amistades, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus eruditos, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas y las venturosas condiciones de sus cielos, dependen por entero del abominable sufrimiento de esta criatura. Se les suele explicar a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años, según cuando parezcan ser capaces de entender, y la mayoría de los que van a verla son jóvenes, aunque bastantes veces hay un adulto que aparece o que vuelve para ver a la criatura. No importa lo bien que se les haya explicado, esos jóvenes espectadores sienten siempre conmoción y repugnancia. Sienten asco, aunque hubieran pensado estar por encima de eso. Sienten rabia, indignación, impotencia, a pesar de todas las explicaciones. Querrían hacer algo, pero no hay nada que puedan hacer. Si sacaran a la criatura de aquel vil rincón, si dejaran que viera la luz, si la lavaran y alimentaran y la consolaran, sería sin duda algo bueno. Pero si lo hicieran en ese día y hora, toda la prosperidad y la belleza y el encanto de Homelas se marchitarían y desaparecerían. Esas son las condiciones. Cambiar todas las bendiciones de la vida de cada habitante de Homelas por esa única y pequeña mejora. Arrojar a la cuneta la felicidad de miles por la oportunidad de hacer feliz a uno. Sería propalar la culpa dentro de los muros, sin duda. Las condiciones son estrictas y absolutas. A la criatura no se le puede dedicar siquiera una palabra amable. A menudo los jóvenes vuelven a casa llorando o sin llorar, pero furiosos, después de ver a la criatura y enfrentarse a la terrible paradoja. Pueden darle vueltas durante semanas o años, pero a medida que pasa el tiempo, empiezan a darse cuenta de que aunque soltaran a la criatura, poco bueno se derivaría de su libertad. El vago placer del calor y la comida, sin duda, pero poco más. Se ha degradado y atontado demasiado como para conocer la verdadera felicidad. Ha vivido atemorizada durante demasiado tiempo como para librarse del miedo. Sus costumbres son demasiado rudas como para responder al trato humano. En realidad, después de tanto tiempo, seguramente se sentiría miserable sin aquellas paredes a su alrededor para brindarle protección, y sin la oscuridad para sus ojos, y sin sus propios excrementos para sentarse encima. Sus lágrimas ante tan amarga injusticia se secan cuando comienzan a percibir la terrible justicia de la realidad y a aceptarla. Y sin embargo, esas mismas lágrimas, esa rabia, la pugna de su generosidad y la aceptación de su impotencia son quizás la verdadera fuente del esplendor de sus vidas. La suya no es una felicidad vacía o irresponsable. Saben que como la criatura no son libres. Conocen la compasión. Es la existencia de ese pequeño ser y el conocimiento de su existencia lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, el patetismo de su música, la profundidad de su ciencia. Es por la criatura por lo que son tan amables con los niños. Saben que si no hubiera una desgraciada criatura gimiendo en la oscuridad, el flautista no podría tocar alegres melodías mientras los jóvenes y bellos jinetes se sitúan en la línea de salida bajo la luz de la primera mañana del verano. Ahora, ¿creen en ellos? ¿No son acaso más creíbles? Pero hay algo más que decir, y esto es bastante increíble. A veces uno de los adolescentes, chico o chica, después de ver a la criatura, no vuelve a casa a lamentarse o enfurecerse. De hecho, no vuelve a casa. En ocasiones un hombre o una mujer mayores también se quedan en silencio un día o dos y luego abandonan sus hogares. Esas personas salen a la calle y echan a andar en soledad. Caminan y caminan sin volverse hasta salir de la ciudad de Homelas por sus hermosas puertas. Siguen caminando por las tierras de labranza de Homelas. Cada una de ellas, chico o chica, hombre o mujer, en soledad. Cae la noche. El viajero ha de atravesar las calles de las aldeas, dejar atrás las casas y sus ventanas con luces amarillentas y salir a la oscuridad del campo. Cada uno en soledad hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Siguen. Abandonan Homelas, caminan en dirección a la oscuridad y no regresan. El lugar al que se dirigen es para la mayoría de nosotros un lugar aún menos imaginable que la ciudad feliz. No puedo en modo alguno describirlo. Es posible que no exista, pero parecen saber a dónde van quienes se marchan de Homelas. Bueno, Isa, después de haber leído el cuento, que espero que a ustedes, lectores oyentes, les haya gustado tanto, tanto, tanto como a mí, que me dejó pensando muchísimo y que lo tuve que leer inmediatamente después para poder asimilarlo, quiero preguntarle a Isa, Isa, ¿cómo llegaste a este cuento? ¿Cómo llegaste a esta autora? ¿Quién te lo recomendó? ¿O dónde lo viste? Cuéntanos como esa historia que tienes con el cuento.
Listo. Mis referencias literarias empezaron a crecer exponencialmente desde el máster. O sea, no solo en el máster, sino que a partir del máster, yo no sé qué hizo el máster en mí, que me empezó a volver más curiosa con el tipo de, pues con el tipo de escritura, de lectura. Digamos, antes era como menos selectiva, ahora siento que La vida es muy limitada, el tiempo que tenemos existiendo es muy limitado para leer cosas malucas que nos aburran.
Libros hay demasiados.
Exacto. Entonces yo empiezo a leer un libro y si en la página 20 no me ha capturado, next, de pronto después doy la oportunidad. Con Úrsula K. Le Guin me pasó que de todos esos autores que a uno le mencionan en el máster, ¿cierto? Me sonó el nombre, pues, o sea, me sonó el nombre, yo, bueno, pero nunca como que hasta un momento muy especial dije, voy a leerla, que fue cuando tuve una clase con una escritora de Barcelona que se llama Alicia Kopf. Ella nos llevó unos ejercicios de un libro espectacular de Úrsula K. Le Guin que se llama Contar es escuchar. Es divino.
O sea, es un libro escrito por ella, pero sí, dirigido a dar un curso de escritura.
Es como, pero también es, tiene figuras literarias muy lindas, o sea, es como un libro perfecto para las personas que nos gusta este mundo. Entonces, es muy bonito, incluso desde el nombre me capturó, pues, contar es escuchar, literalmente es...
Bellísimo.
Trata de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y yo dije, yo tengo que leer a esta señora. Ella sobre todo se reconoce mucho como por su escritura utópica. En sus libros arma como, digamos, mundos ficticios, cosas pues como universos que, claro, no existen.
Que lo pudimos ver en este cuento que acabamos de escuchar. Pues yo no he leído nada diferente de Úrsula, la buscaré porque me interesa mucho como la forma como se aproxima a la literatura. Aquí para hablar un poquito pues de Úrsula K. Le Guin es una escritora estadounidense, ya murió, pero muy importante lo que nos cuenta Isa sobre esa obsesión que tiene por construir mundos utópicos, pero al mismo tiempo verosímiles dentro de todo, y como lo es Omelas.
Y no solo verosímiles, sino que en realidad se está hablando del mundo. O sea, y eso es lo que más... Yo creo que yo rescato de este cuento que, para decir cómo llegué a él, llegué de una manera súper extraña, porque pues siempre, digamos, me volví admiradora de Úrsula K. Le Guin porque busqué entrevistas de ella. Es una persona, pues fue una persona supremamente lúcida y pues con un pensamiento brillante. Les recomiendo mucho. Ella tiene entrevistas en YouTube, como que la escuchen hablar del mundo y de su visión crítica del mundo, del feminismo, de, bueno, muchos, diversos temas, ¿cierto? Estaba una vez en Bogotá caminando, ¿cierto? Y estaba por Chapinero y me encontré una librería y yo, ¿cómo así? Yo no puedo pasar por una librería sin entrar. Entonces entré y me encontré con el librero más papi que he visto en el mundo.
Porque esa es otra coincidencia de Isabel y yo, que somos las más enamoradizas del planeta entero. Además, ¿qué puede ser más atractivo que un hombre librero? Hágame el favor.
No, no, era hermoso y hablaba hermoso. La librería se llama Prólogo, entonces si van a la librería van a saber de quién estoy hablando, obviamente, ¿cierto? Entonces, además era un librero... Era un librero, o sea, no era una persona que vendía libros en una librería,
o sea,
un
con
librero.
Todo el conocimiento.
Exacto. Él se acercó a mí, me dijo, ¿qué estás buscando? ¿Qué te interesa? Y yo, la verdad, no sé. O sea, como que no sé, asesórame, no sé. Y vi este libro, Quienes se marchan de Omelas, que en realidad es un cuento, ¿cierto? Que además es hermoso. Yo creo que Mari les va a subir fotos en el Instagram. Es precioso. Es durito, o sea, es de pasta dura, las ilustraciones son hermosas, hay que hacerle...
El papel.
Sí, hay que hacerle reconocimiento a la ilustradora Eva Vázquez, que fue la que ilustró el cuento, y el cuento no es el... Yo creo que no sería lo mismo
sin
esas ilustraciones tan hermosas que además te van llevando de la mano. Si ya de por sí siento que Úrsula te lleva de la mano mientras te narra Omelas y todos los personajes, pues que no habla de uno en específico, bueno, sí de uno, pero el caso es que te lleva de la mano, pero las ilustraciones te ayudan como a imaginártelo un poco más. Yo me lo hubiera imaginado súper diferente. Entonces yo lo cogí y él me dijo, ese libro es espectacular, ese cuento es precioso, pues fuera de que es de Úrsula. Y yo, ¿cómo así? Y entonces él me dijo, es precioso. Y yo, ¿de qué trata? Él me dijo, mira, se trata de una ciudad en la que todo el mundo es feliz. y yo, pero, ¿qué pasa?
Exacto, o sea, es como, ¿cuál es el conflicto? Ajá, dame el conflicto.
No hay conflicto.
¿Te dijo eso?
Me dijo, no hay conflicto porque todo el mundo es feliz y es feliz bien, o sea, no es feliz porque es tonto, es feliz.
Es una felicidad genuina.
Exacto, es una felicidad genuina, es una felicidad profunda, ¿cierto?
Que no hace daño a nadie, que ni siquiera es con drogas, que no es artificial.
Exacto, pero tiene que ser, tiene que haber algo aquí.
Pero me gusta porque entonces no te dañó el cuento.
No, él me dijo, claro, pasa algo, obviamente son felices a costa de algo, ¿cierto? La felicidad tiene un precio. Y yo, ya, empácamelo. Y ya me lo leí mientras me devolvía para Medellín. Pues es tan cortico que en el vuelo me lo terminé. Ay, cuando terminó, yo dije...
Es que uno lo termina y lo tiene que volver a leer. Pues yo sí pienso que sí, porque...
Somos nosotros, yo dije, somos nosotros. O sea, está hablando de mí, de ti, está hablando de todos nosotros y de las personas que alguna vez descubrimos que nuestra vida es demasiado buena o demasiado privilegiada. Y ahí vamos a entrar a lo reflexivo, como por qué. O sea, digamos que gracias a esas lecturas tempranas de chiquita, de ser muy curiosa y de también ser muy profunda, pude llegar a esa reflexión desde muy pequeña. Y mi mamá siempre fue muy transparente y muy crítica también, y mi papá también a nivel social. Entonces yo dije, está hablando de nosotros, o sea, está hablando de nosotros, y esto se supone que es un mundo que no existe, pero sí existe. Y el saber que mi felicidad tiene un precio y que ese precio es el sufrimiento de alguien que yo muy probablemente no vea y que elijo no ver todos los días.
Exacto, para yo poder... pienso que ese es el punto. Y pues bueno, ya para que abordemos el punto de la reflexión, eso que dices de no querer ver, me parece lo más fundamental o lo más rescatable del cuento, porque Úrsula logra mostrarnos que la gente no me las sabe, pero decide ignorarlo. Algunos quieren verlo, pero como por morbo. Entonces, como que muestra mucho por ese lado qué es conocer el sufrimiento ajeno y hasta qué medida somos capaces de adentrarnos en ese sufrimiento ajeno. A mí me encantó, Isa, el cuento, porque la reflexión es totalmente pues la que tú haces, de que está hablando de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad capitalista, de la sociedad en la que muchas veces nuestra felicidad es construida a costa de personas que sufren de una forma que ni siquiera podemos imaginar. La ropa que usamos está hecha con sangre, básicamente. La comida que nos alimenta tiene un montón de sufrimiento detrás, de personas y también de animales. En fin, la felicidad no es gratuita para nadie. La felicidad tiene un costo altísimo que como sociedad preferimos ignorar y omitir para no sentir culpa. Y el cuento es enfático con el tema de la culpa. ¿Qué opinaste tú ahí en relación con la culpa? O digamos que, ¿cuál fue la escena o el pasaje que más te conmovió del cuento o la expresión que más te llamó la atención? Que son esos espacios de lectura en los que uno necesariamente tiene que hacer una pausa para decir qué es esto que acabo de leer.
Bueno, yo creo que el momento que más me impactó fue cuando ella empezó a decir que, claro, los que se marchan conocen la compasión, ¿cierto? Ahí podemos ir a la conclusión, porque obviamente Mar y yo hablamos de, a ver, ¿qué es lo que le pasa a estos ciudadanos de Omelas que se dan cuenta y se marchan y nunca jamás vuelven y se van a un lugar que no nos podemos ni imaginar, ¿cierto? De cierta forma también me llevó como a pensar en alguna vez, pues a mí me encanta como los videos de pues esas youtubers que hacen crimen, pues como crímenes y todo sí. Eso. Que ha habido varios experimentos con niños, pues como de ese estilo, y yo me llevo como a eso, también me llevo un poquito como al mito de las cavernas, pues como de, pues o sea, yo no sé, como que esa figura me llevó a otras cosas que yo antes ya había leído o visto, y uy, me pareció supremamente cruel, pero además, pues digamos, lo cruel es cuando ya, O sea, que si tú conoces la compasión, básicamente estás condenado a ser infeliz. Y yo lo entendí desde la infelicidad. O sea, ya renuncias a tu felicidad. Yo lo entendí más, digamos, de... Es que, claro, ya a partir de ese momento vives en un lugar que ni siquiera nos podemos imaginar, porque ya sabes que no, pues que no, esa felicidad
no existe.
O sí existe, pero es a costa de alguien o de algo, ¿cierto? Y de algo muy caro, de un costo, pues, muy elevado, que igualmente no es de pronto el costo que yo pago, pero otra persona lo está pagando, pero como ya siento compasión, pues ya... Ya es muy difícil no volver a pensar en eso. Y yo creo que no.
Sí, como si la compasión fuera un punto de no retorno. O sea, ya conoces, ya viste la realidad y ya no hay forma de regresar a esa ignorancia, a esa felicidad ignorante.
Y de cierta forma, las personas que conscientemente hemos llegado a esos lugares en los que nos damos cuenta que esa felicidad tiene un precio, ya... es muy difícil volver a ser felices. Eso suena muy, yo sé que suena muy oscuro y suena muy fuerte.
Es que el cuento nos lleva como a escarbar en nuestra propia oscuridad, en nuestras propias sombras. Yo considero que además de llegar a la infelicidad, estas personas también deciden suicidarse por la culpa. Pues es la interpretación que yo le doy, ¿cierto? Porque Úrsula nos dice que estas personas llegan a un lugar que ni siquiera nos podemos imaginar, que es incluso más difícil de imaginarnos que la ciudad feliz. Yo por eso pienso en la muerte, porque es que la muerte es un lugar o un estado en el que es imposible pensar. Y creo que llegan al suicidio y a la muerte, pues, por elección, derivado de esa sensación de culpa, de haber sido felices tanto tiempo a costa del sufrimiento de esa criatura, del niño.
Yo le veo sentido, sí. Pero yo no pensé en eso primero. Yo creo que tengo la respuesta, y es porque con la muerte, o sea, yo creo en la reencarnación, ¿cierto? Pero digamos, como yéndonos de pronto a un punto de vista más agnóstico, con la muerte el sufrimiento se acaba, y esas personas que se dieron cuenta tienen que sufrir de alguna manera.
Exacto, por eso decides que sigan viviendo, porque en la vida sí existe el sufrimiento.
Exacto.
Pero bueno, yo pienso que son reflexiones a las que Úrsula nos invita, y por eso el final también es de cierta manera abierto. Sí, bueno, sabemos que se marchan porque no soportaron la realidad de esta criatura, pero ya es cuestión de cada lector imaginarse qué pasa después con estas personas que se marchan de Omelas. Isa, a mí me encantó el cuento, me encantó la recomendación, me encantó el libro además. Seguramente el cuento lo podrán encontrar en internet, pero pues Isa y yo sí les recomendamos fuertemente que busquen el libro.
Uy, sí.
Que si tienen la oportunidad comprarlo en Prólogo, lo hagan.
Vayan a Prólogo Bogotá o síganos en Instagram y díganles que una admiradora...
No, y además también la recomendación de Isa es, pues, que busquemos los videos y las entrevistas de Úrsula Caleguín, que seguramente tendremos mucho que aprender de ella, porque fue una mujer completamente lúcida mientras escribió. Y bueno, pues con eso terminamos el episodio de hoy, el episodio con mi amiga lectora Isa Giraldo. Muchas gracias, Isa, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que podamos tener muchos más encuentros como este, muchos más episodios y muchas más recomendaciones literarias. Y pues espero que te haya gustado grabar el episodio conmigo.
Claro que sí, qué rico, muchas gracias por invitarme, me encantó tener una conversación profunda y existencial sobre una lectura, eso es lo que más me gusta hacer en la vida, y que sea contigo mucho mejor.